No, por decir otra cosa. Mañana estaremos en el sindicato. Ah, señores. Voy a hablar un poco de lo indio hoy, que hace mucho que no hablamos.
Estaban cabreros.
Vamos.
Lo indio.
Datitos lindos que hay sobre los indios.
A ver.
Indios en general. Este fue un lugar de muchos indios, ¿sí? No de muchos en número, pero casi fueron los últimos en ser sojuzgados, los indios de la Argentina. Allá en el 1810 había, por ejemplo, sujetos a la jurisdicción real de España, aproximadamente de lo que hoy es el territorio de la Argentina continental, 1.000.000 de kilómetros, poquito más de 1.000.000 de kilómetros. Y bajo el dominio de los indios, 1.750.000 kilómetros. Quiere decir que había más territorio en poder de los indios que en poder de la administración española. La actual provincia de Buenos Aires tenía, bajo la autoridad española, apenas unos 40.000 kilómetros cuadrados de su superficie. Es decir, una parte muy exigua. Pero ¿cuándo empieza este lío con los indios? Esto era así y a nadie le importaba mucho.
Una vecindad, digamos, dificultosamente claro, llevada, pero estaban ahí.
Pero por ahí empieza a suceder algo. Las primeras escaramuzas empiezan allá en 1780 y tantos. El capitán Juan de San Martín hace algunas expediciones en contra de los indios, etc. Nosotros, le llaman Guerra de las Pampas. Pero ya después de 1810, año 1820, empiezan a pasar cosas en las estancias que están al sur del río Salado. Y en todas las poblaciones fronterizas en el sentido de que estaban cerca de los indios, que también se llamaba la frontera, empieza el terror al malón. Los indios se organizaban y, pues, venían, atacaban 500, 600 lanzas, atacaban una estancia, un pueblo. Empieza el terror, incluso empiezan a tomar cautivas.
Se empieza a constituir ahí un sistema económico que va a determinar buena parte del destino de la patria, Alejandro, también, que es el de la producción en estancias. Esta forma de acotar un terreno enorme, por
bueno,
general.
Desde luego.
Y bueno, ese es el
empieza
tema.
A ser alterado, ¿no? Esto empieza a ser alterado. Y además había una circunstancia que creo que es la que desata el conflicto. Para unos, los indios, las vacas eran una pieza de caza. Y para otros eran ganado. Ahí empieza el asunto. Tipo, tenían una estancia, tenían ganado, venían los indios y les cazaban las vacas. Ahí empieza todo el asunto. Después se complica, más adelante se complica, pero ya vamos a llegar más adelante. Los malones ya saben ustedes lo que son. Vienen los indios, roban, saquean, destruyen la propiedad y roban cautivas. Esto es interesantísimo porque el indio fue en realidad la primera víctima de esta institución, porque fue primero el cristiano el que le robaba mujeres al indio. El indio aprende a hacer lo contrario, a hacer el mismo.
A recuperarlas,
en cierto modo. Pero no, porque no se afanaban las mismas, ¿verdad?
No, bueno, escúcheme, habían pasado.
No afanaban las mismas.
Vengo a buscar a mi abuela,
en 1590.
Sí.
Se afanaban las otras. Dicen que la primera cautiva en este sentido fue quien después sería la mujer del cacique Baigorrita. No, el cacique Baigorria, no de Baigorrita. Que fue en el año 1835. Fue raptada ahí en una zona de Córdoba. Y que el cacique la amaba muchísimo. Esa fue, parece, quiere la leyenda que esa haya sido la primera cautiva. Y parece que, en cierto modo, la gloria del indio se cuenta por el número de sus cautivas. Y el poder por el número de los hijos que las cautivas les dan. Entonces tenían muchísimo interés en hacer cautivas. Y esto aterrorizaba, en cierta forma, más que la destrucción de la propiedad, más que los incendios y que los robos. Porque, bueno, que te afanen 50.000 cabezas de ganado es un golpe duro. Iba a decir que te afanen 50.000 mujeres. No, que te afanaban, ponele 6, 7.
Si una cosa son 10 vacas y otra cosa 11.
Sí, es verdad. Pero sucedía algo. Los indios se llevaban a las cautivas y a menudo las amaban mucho. Y no es que se dio un caso, se dio muchísimo. De cautivas que fueron rescatadas o que tuvieron la ocasión de ser rescatadas por las partidas, y que sin embargo elegían quedarse en la toldería, ¿por qué? Porque ya tenían hijos. Vamos, es así como funciona. Un indio se roba a una chica de 18 años de su casa. Ponele que pasa 6, 7 años al lado de ese tipo. Bueno, de algún modo se tiene que acostumbrar, lo tiene que empezar a querer, le ha dado hijos, su casa empieza a ser aquella. Su casa empieza a ser aquella. No difiere mucho de un rapto tal como históricamente se lo concibe. Pero ocurrió con muchísima frecuencia que cautivas cristianas prefirieron quedarse en la toldería para cuidar a los chicos. Y además para quedarse a veces con su hombre, al cual no sería extraño que amasen. Echeverría, Hudson, escriben sobre este asunto.
Mansilla mucho tiempo después, ¿no?
Bueno, y José Hernández y Ascasubi en el Santos Vega y escribe sobre todo este asunto. Mansilla creo que es el que contaba esto de que las cautivas preferían quedarse. Bueno, Mansilla en la excursión a los indios ranqueles escribe deliciosamente sobre los indios, además con un gran cariño. Y Emil Deró, que es el que da el nombre al pueblo de Deró. Un escritor muy, muy lúcido también, que conoció mucho estos asuntos. Él decía que tal vez robaban cristianas por admiración que le tenían a la civilización. Le gustaban las mujeres civilizadas. Sabían apreciar los beneficios que la civilización ejercía en las mujeres. Entonces les gustaba. A punto tal que hay un diálogo que creo que también es de Mansilla, si no recuerdo mal, en donde uno dice, ¿quién te gusta más? ¿Una china o una cristiana blanca? China, hay que aclarar, es una palabra quechua, no tiene nada que ver con personas nacidas en la China, no se dice por eso. China es una voz quechua por esas casualidades que hay, pero no tiene nada que ver con quienes han nacido en Xi'an.
Claro.
¿Quién te gusta más, la china o la blanca? No, la blanca, decía el niño, pero inmediatamente. O sea que tenían un regusto por esa clase de mujeres. Me gustaría hablar un poco de la religión. De los indios, si bien, diferían muchísimo, ¿no? Pero particularmente es interesante la religión, no de los pampas, porque lo que la gente de las campañas al desierto llamaba los pampas, ya no eran los pampas. Los pampas estaban allí cuando llegó el español. Pero con los siglos fueron desapareciendo misteriosamente esos tipos. Ellos mismos se llamaban Het. Pampa es una voz quechua, creo que quiere decir lejanía o algo así. Nunca se llamaron pampas ellos mismos, se llamaban Het. Pero esos indios desaparecieron y se fueron araucanizando. Los que había a finales del 18 y en todo el siglo 19 eran araucanos, eran indios araucanos.
O mapuche, ¿no? Que es gente del país, gente quiere decir, nosotros sospechamos esa lengua.
Estos indios creían efectivamente en la inmortalidad del alma. Tenían, sin embargo, una carencia casi absoluta de rituales. Nunca se reunían para adorar a Dios, jamás. Usted sabe que creían en un padre de todo, Chachao le llamaban al gran viejo, al padre de todo. Y enterraban a los muertos, por cierto, sí, y hacían funerales. Pero no se congregaban para adorar a Chachao, que también llamaban Cuchagüentru. Creían también en el demonio, que tiene un nombre que a todos ustedes les sonará familiar, que es Gualichu.
Gualichu.
Gualichu. La palabra Gualichu pasó a querer decir un cierto embrujamiento que se hace. Cuando se dice que uno está engualichado, no se quiere decir exactamente que está endemoniado como los mapuches, sino que, bueno, lo han embrujado, y particularmente se aplica a los embrujos de amor. Sin embargo, le tenía mucho miedo a Gualichu. Porque ellos decían que Chachao estaba en el cielo y que en cierto modo se ocupaba poco de los asuntos humanos. Pero Gualichu estaba en todas partes tratando de causar la perdición de los hombres. Y así gestaba, y esto es gracioso, estaba malones ineficaces. Por culpa del diablo salían mal los malones. Es extraordinario que una sociedad se preocupe porque salgan mal los malones. Bueno, claro, como que era una sociedad de indios y el malón tenía una gran importancia de orden económico. Un malón fructífero podía salvar un año, viejo. Bueno, este desgraciado de Gualichu les trababa los malones y le salían mal.
Realizaba buenones.
Sí, no se hagan. Hola, por favor. Dice que era Gualichu enemigo, y en este se parece a este programa, ¿no? Era enemigo de las viejas, y particularmente cuando las viejas eran feas.
Y no propias.
Entonces, cuando algún brujo dictaminaba que cierta vieja estaba engualichada, la mataban directamente. Esa vieja está engualichada y la mataban a la vieja.
Este es un aviso para el público presente.
Claro, por más que la vieja empezara, porque vio cómo son las viejas, ¿no?
Ah, sí.
Empiezan a gritar, no, que voy a estar engualichada yo, qué sé yo. Con los indios no me va a jorobar mucho que digamos.
No, hombre,
hemos contado Hemos contado, si usted me permite recordarlo, alguna vez acá en este programa, esta cosmogonía de los araucanos, de los indios del sur. La hacemos muy breve. Viene Chachao a pasearse por la tierra, en una época en que la Vía Láctea servía de escalera para bajar desde el cielo hasta estos pantanos que era la Pampa. Y entonces, pues, empieza a pasear Chachao por las lagunitas que había por ahí, y para entretenerse hace unas figuras de barro muy ridículas. A él le parecen graciosas, pintorescas, y las deja por ahí. Y en eso aparece Gualichu, el diablo, que es quien mediante un soplo les da vida a esas estatuitas, que será la raza humana, que será la raza humana.
Una suerte curiosa, de pequeños golems, ¿no?
Claro, pero fíjese qué curiosa cosmogonía, según la cual el soplo vital lo da el diablo y no la divinidad. Tanto es así que Chachao se asusta de estas figuritas que se empiezan a mover y a hacer cosas absurdas, y resuelve irse de nuevo al cielo, y corta la Vía Láctea con su facón y se queda en el cielo, y ya no hay escalera desde entonces. Y hay también una pisada del Ñandú que quiso seguirlo hasta las regiones estelares, que no es otra que la Cruz del Sur. Esa es la pisada del Ñandú que quiso seguir a Chachao. Es muy poética, ¿eh? Es muy poética y muy bonita. De todos modos, vienen los líos, ¿no? Empiezan los líos. Ya en el año 20, después de los malones, Rosas hace unas expediciones.
Colorados del Monte.
Claro, a veces. Después viene, en el año 28, Dorrego lo manda a Estomba a hacer también unas batidas por ahí. De todo esto sale que se recuperan muchos kilómetros cuadrados de la provincia de Buenos Aires. Hay primeramente una línea de fortines, Monte, Las Flores, Tandil, y después se extiende, y aquí estaba Tronati, que no me deja mentir, porque la otra línea viene con Federación, que hoy es Junín, sí. Cruz de Guerra, que es cerca de ahí, donde ahora está 25 de Mayo, y Protector Argentina, que es Bahía Blanca, esa es la nueva línea, ¿no? Después viene el gobierno de Rosas, vienen los bloqueos de los ingleses y los franceses, no queda mucho tiempo para preocuparse por
la frontera interior, que era como se le decía.
Claro, por la frontera interior. Y caído Rosas, después de 1852, apenas se quedaban firmes 50.000 kilómetros de la superficie de la provincia de Buenos Aires, realmente dominados por el hombre blanco. Y vienen nuevos malones, recrudecen los malones después de la caída de Rosas. En cierto modo tenían como un prestigio entre los indios, el gran indio blanco, le decían.
Y se había llegado a partir de ciertos acuerdos que ahora podemos ver como un poco espurios, quizás, que tenían que ver con, no el soborno estrictamente, pero sí un intercambio a partir de la entrega de tabaco, azúcar y los bienes que no se podían obtener, con una especie de paz negociada dificultosamente, merced también a que Rosas y sus parientes más cercanos, los Sancho Arena, estancia en la que él había trabajado, eran los que tenían los primeros campos de la frontera más inmediata.
Así es. Tanto es así que en 1855 hay un malón, atacan Azul, atacan Calfuncurá. Viene Calfuncurá, agarra y dice, bueno, se saqué en el pueblo de Azul, pero una cosa espantosa, 5.000 tipos, 5.000 lanzas, no era poca cosa. Catriel derrota en una batalla al coronel Mitre, y está San Quetrús, que lo mata al Nicanor Otamendi junto con 125 tipos. San Quetrús, ya hablaremos después de él, hablemos ahora, era muy locuaz San Quetrús. Dice que era un buen orador, y además, como rareza, durante la pelea solía usar cota de malla. Usaba cota de malla, San Quetrús. Mire usted qué tipo. Bueno, también al general Hornos lo vence Calfuncurá en San Jacinto. Después hay una confederación donde están todos, ¿no? Namuncurá, Cutricurá, Renquecurá, Mariano Rosa, y saquean Alvear, 25 de Mayo.
Sí, señor, el Fortín de las Mulitas.
9 de Julio, la Batalla de San Carlos, todo aquí. Y empieza a pasar otra cosa. Muchas veces se robaba, digamos, en pergamino y se vendía, en Alvear. Pero otras veces no se compraba, se robaba, quiero decir. ¿No?
Se robaba, sí, se robaba y se vendía en Alvear.
Pero otras veces lo robado iba directamente a Chile. Pero además empieza a surgir un problema con Chile, que tiene aspiraciones patagónicas. Chile empieza a fomentar, en cierto modo, estas incursiones indígenas. Y es necesario ocupar ese territorio, porque si no, otro lo hará. Y ahí viene cuando los muchachos dicen, bueno, hay que ir, hay que hacer la campaña, decía. Y ahí viene, como todos ustedes saben, Presidencia de Avellaneda, primero el ministro Alsina, que tiene una idea extraordinaria que vale la pena contar aquí, claro, también, ya que estamos haciendo una miscelánea.
Una idea Maginot, diríamos.
Claro, dice, vamos a hacer una zanja para preservarnos de los indios. Y hace una zanja que tenía 2 metros de ancho, que no era mucho, dice que los caballos de los indios lo pasaban,
como venían.
Sin saltar. ¿Cómo venían? ¿Cómo venían? ¿Cómo venían? Lo pasaban, ¿qué se le ocurre? Tenía 1,75 de fondo la zanja, justito para agacharse adentro. Y era una zanja de 500 kilómetros, Italo, Trenquelauquen, Guaminí, Puan, Nueva Roma. No sirvió para nada. Pero
qué lindo cómo quedaba.
En aquel entonces ya los indios estaban muy fuertes, habían hecho una confederación, estaban en Salinas Grande, lugar que también le llamaban Chiloé o Pequeño Chile. Y se habían hecho fuertes ahí. Muere Alsina, Roca asume como ministro de guerra, y ahí empieza la historia. Y empieza otra historia sobre la que también vamos a hablar alguna vez, no hoy, que es la de las levas, la del papelito que había que tener para trasladarse de un partido a otro, como esa exigencia absolutamente ilegal. Y vos no tenías el papelito, te acusaban de vago. Y si te acusaban de vago, te podían meter de prepo en el ejército, las famosas levas.
Y uno decía, venía el asado con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien picada, los pasteles y el buen vino, más ha querido el destino que tuito aquello acabara, porque ahí es donde empieza el Martín Fierro.
Y ahí, el tema principal del Martín Fierro, la leva injusta, las penurias del ejército. Pero eso es otra cosa. Dice Mansilla que para tratar con los indios hay que tener mucha paciencia, pero mucha. Entonces se sentaban a hablar los tipos.
Primero estaba el lonconeo, que se agarraban de los pelos y se saludaban así.
Sí, ¿no? Y después había que empezar a regalar licores, cigarrillos, y empezar a preguntar. Y había que preguntar lo mismo 10 veces. Después unas salutaciones complicadísimas, unos rituales. Y todo esto había que hacerlo con gran paciencia. Y ahí aparece donde Mansilla cuenta que había grandes oradores, no solo Sanquetru. Había indios que cultivaban el arte retórico, pero con gran solvencia. Sanquetruz, por ejemplo, dice que tenía la costumbre de hacer unos discursos hermosos a favor de la guerra perpetua contra el cristiano. Y dice que te convencía hasta los mismos cristianos.
Caminando mal.
Bueno, viene la cosa de Roca, termina aquello sin gloria, casi incluso algunos indios que en ocasiones se habían alistado en esta o en aquella facción de las luchas civiles argentinas, muchos habían lucido el uniforme de la nación, son puestos en Martín García, como por ejemplo Pincén, que fue el primer prisionero
político
en Martín García. Algún día también hablaremos de Pincén, un hombre de una gran astucia, que entre otras hazañas supo emparentar con Roca, después de preñarle una sobrina.
En el orden incorrecto, pero bueno.
Decime tío, le decía.
Sí. Pero claro, bueno, compartían una especie de parentesco. Todo aquello terminó sin gloria. No sé si no hubo más remedio, pero nos quedan algunas páginas muy coloridas de la historia. De esta gente no queda nada, ni el recuerdo, ni nada. No me vengan con el último ONA, ni con todas esas cosas de las cuales hemos hablado la otra vez. De todos modos, hace algunos años, cuando se recordó el centenario de la campaña del desierto, bueno, se aprovechó para hacer esto una especie de partido de fútbol, a ver si uno estaba a favor de los indios o a favor de los cristianos. Desde luego ha habido infinitas crueldades y uno no puede menos que indignarse cuando siente el engaño de que fue víctima el indio, etcétera, etcétera. Pero la historia tiene unos movimientos, diría Tolstoy, por ahí, en los peores capítulos de La Guerra y la Paz, que son como las limaduras de un imán. Son movimientos que van más allá de los hombres y de las circunstancias. Y ahí había una fuerza que impulsaba hacia el sur. Había un bien económico, a saber, la ganadería, y la agricultura que crecía, y por otro lado, un gigantesco coto de caza de millones de kilómetros que era totalmente anacrónico. Y no podía durar mucho tiempo que un país tuviera al mismo tiempo el ferrocarril, la agricultura y la ganadería crecientes y un coto de caza con los indígenas. No iba a durar y no duró.
Se hace cuesta arriba pensar en ese marco, Alejandro, a quien dedicarle su charla de hoy.
En eso estoy pensando.
Pero quizás lo que sí podemos pensar es que en un país, una comunidad, iba a decir, como esta, que se ha organizado muchas veces cruelmente en torno de los sistemas de exclusión, porque en un momento fue el indio, pero después fue el inmigrante, los anarquistas, algún sector de justamente esa comunidad que no comulgaba con el poder establecido. Digo, sí podemos pensar, en cambio, en aquellas personas que a lo largo de esta historia ciertamente cruel, pensaron en la posibilidad de concebir una idea de país, una idea de nación, donde una comunidad organizada justamente no puede regir su destino del mismo modo que una margarita, esto es, amputando hoy un pétalo y mañana otro, y en cambio pensaron en un grado de conciliación tal que fue aquel que le dio nacimiento a esta patria, a este país, justamente a la posibilidad de integrar y de poder salir de esa especie de sistema miserable en el que se había convertido Europa a partir de justamente la exclusión de los sectores menos favorecidos por la historia. Para esa gente, y los nombres son tantos, y tan difíciles de conciliar que me voy a abstener de nombrar a ninguno, pero digo, para todos ellos, esa otra forma de una margarita que tiene que ver con la decisión del amor y no con la decisión del exterminio, de la matanza y de la persecución, para hablar de cosas que están pasando en estos días.
Esta canción bien pudo haber sido cantada en alguno de los fortines en donde se enfrentaba el indio. Entonces, si usted me deja nombrar uno, yo nombraría al amigo Mancilla, que ha sabido luchar en esas campañas sin perder el afecto, incluso por aquellos contra los cuales se batía. Y si además tenemos en cuenta que hizo florecer todas esas historias bélicas en un libro delicioso, bueno, el mérito es triple. Y esta canción es linda porque la pampa estaba llena de margaritas. Vamos a deshojarla un poco.